Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días hasta ahora. Nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea de Alta Tensión para compartir lo más relevante de las noticias del país, del mundo y por supuesto del Estado de México. Y hoy tenemos muchas cosas interesantes para usted. Después de muchas horas en las que los tuvieron prácticamente sentados, los senadores de la República aceptaron la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República con el voto de la 4T y los reclamos de los opositores, quienes señalan que es una simulación y que la orden vino de la Presidencia de la República, por lo cual la disque Fiscalía Independiente pues no tendría nada de ello. Ernestina Godoy, quien fue nombrada horas antes por Gertz Manero como encargada de una fiscalía especial, asume prácticamente la fiscalía como tal, hasta que se decida la próxima semana, en una terna que recibirá la presidencia, quién será la nueva fiscal o el nuevo fiscal. Todo apunta a que será Ernestina Godoy, en otro acto más de simulación de la 4T. Por su parte, Gertz Manero, quien las fuentes informadas dicen que se rehusaba a renunciar hasta que no le ofrecieran algo digno a cambio, pues aceptó, dice la presidenta Sheinbaum, unirse como embajador a un país amigo por definir, igualito que en los tiempos del PRI. Nada ha cambiado. Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, solicitó una licencia, dicen que es temporal, veremos si así es, tras informar que será sometido a un procedimiento quirúrgico. Transportistas y campesinos acuerdan levantar los bloqueos en distintos puntos del país tras un acuerdo de más de 13 horas con la Secretaría de Gobernación. Entre 3.000 y 6.000 millones de pesos ha sido la pérdida económica ocasionada por estos bloqueos carreteros, de acuerdo con la Concanaco Servitur. Como parte de la operación Caudal, 7 pozos y 25 pipas fueron asegurados en 5 municipios mexiquenses por autoridades federales y estatales por huachicoleo de agua. Con una inversión de más de 300 millones de pesos, la gobernadora Delfina Gómez entregó becas, mobiliario e infraestructura a múltiples escuelas de la entidad. Hasta 2.700 pesos será la multa para motociclistas que circulen sin licencia o sin casco en el Estado de México, a raíz de que se puso en marcha el nuevo reglamento de tránsito. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte de Sarah Beckstrom, uno de los miembros de la Guardia Nacional, quien fueron baleados cerca de la Casa Blanca. Y ayer, en el Día de Acción de Gracias, sorpresas en el fútbol americano, Detroit cayó en su casa ante Green Bay, Dallas dio un partidazo después de venir atrás hace unos días contra Filadelfia, ahora derrotó a Kansas City, ni más ni menos derrotó a los dos equipos contendientes del pasado Supertazón, y si mantiene esta racha de 3 partidos ganados de manera consecutiva, pues aspiran a poder llegar a la postemporada. Y hoy vamos a hablar, y de hecho vamos a tener 3 pases dobles, de una vez se lo anuncio, porque habrá una gala de zarzuela en el Palacio de Bellas Artes este domingo por la tarde, y vamos a conversar con uno de sus integrantes, con el maestro Sergio Meneses, quien es barítono y miembro de este ensamble. Y bueno, pues le vamos a dar aquí, por supuesto, ahorita le voy a dar un teléfono para que nos envíe sus datos. A las primeras 3 personas que nos llamen o que nos envíen mensaje, les vamos a dar en cortesía 3 pases dobles. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bueno, pues ya estamos listos en todas nuestras frecuencias, en nuestras redes y plataformas para que nos escuche, para que interactúe con nosotros. Recuerde que en el Estado de México nos puede seguir en Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5 y Atlacomulco 104.7. En Tulancingo, Hidalgo en el 97.1. En San Juan de Río Querétaro 93.1 y en la capital de Querétaro el 103.1. Estamos también en Guadalajara en la amplitud modulada en el 1510. En donde usted se encuentre, nos puede seguir en www.milet.com, descargar la aplicación gratuita de Radio Milet. Puede vernos también en Facebook Live y posteriormente descargar este programa o escucharlo en Spotify. Y bueno, mire, le voy a dar el teléfono para que nos llame. 55-72-10-11-40, 55-72-10-11-40. Tenemos tres pases dobles para el ensamble de Bellas Artes este domingo con un espectáculo de zarzuela. Así es que a las tres primeras personas que nos llamen les vamos a otorgar esta cortesía. Nos tienen que dejar su nombre completo, un número telefónico, de preferencia un celular, y tienen que llevar su credencial del INE o alguna identificación para que le puedan entregar en la taquilla de Bellas Artes este pase. Pues dicho lo anterior, ayer pues se vivió un episodio largo en el Senado, una telenovela que empezó la víspera, cuando se supo que Adán Augusto, el coordinador de los senadores de Morena, había ido a Palacio Nacional. Ya sabe usted que ya la presidenta no lo recibe los lunes, como que le han pintado su raya a raíz del tema de la barredora y todo lo que dejó en Tabasco y además como secretario de Gobernación. Pero pues fue a Palacio, dicen que entregar una carta. Resulta que esa carta nadie la ha visto, nadie la vio, nadie la discutió, no se sabe quién la firmó. Ayer la presidenta dijo que hoy le iba a dar a conocer, no lo hizo. Pero lo que se presume es que en esa carta yo me imagino, por lo que dicen algunos enterados, que la presidenta le pidió al Senado que elaboraran esta carta para después solicitarle a Gertz Manero su renuncia. Ya tenían todo planchado. Ernestina Godoy, que era la consejera jurídica, renunció a ese cargo en la presidencia y fue nombrada como titular de la Fiscalía Especial, de no sé cuál es el cargo, ahorita se lo voy a dar. ¿Para qué? Para que en el momento en que Gertz renunciara, ella se quedara como interina y después pues va a estar en una lista de 10, que es nomás hacerle al cuento, ¿no? Y de esos 10, el Senado va a escoger 3, que seguramente va a estar Ernestina, y luego la presidenta va a escoger esos 3 de 10, y luego van a votar por Ernestina Godoy. Pues eso está cantado, es otra simulación de la 4T. Pero lo grave de todo esto es que se demostró de manera fehaciente que la Fiscalía General de la República no es independiente. Es igual que las fiscalías de los estados, donde cada vez que llega un nuevo gobernador o gobernadora le hacen la vida imposible al fiscal anterior para que renuncie. Lo vimos aquí en el Estado de México, cuando ya le quedaba un año a Del Mazo. Y lo hemos visto en Veracruz y lo hemos visto en todas partes. Los gobernadores que llegan quieren un fiscal o fiscala, un carnal o carnala. Y ahora Sheinbaum va a tener a su fiscala carnala, que tampoco fue fiscal independiente en la Ciudad de México porque era una empleada de Claudio Sheinbaum. Antes fue procuradora, antes fue diputada federal, asambleísta, y como premio le dieron una senaduría. Recuerde que ella es senadora con licencia, se fue a la consejería, y ahora, como Claudia, dicen que ya estaba cansada y molesta de Gertz Manero, porque además de todo fue un fiscal ineficiente. Casos hay muchos, nos llevaríamos todo el programa de hablar de todos los casos que no resolvió. Utilizaba la fiscalía para sus fines personales, para perseguir a su excuñada y a la hija de esta, Alejandra Cuevas, a quien tuvo presa más de un año y medio, pero además con la complicidad de precisamente Ernestina Godoy, que como fiscal de la Ciudad de México se prestó a encarcelarla. Es decir, como dicen los clásicos, la iglesia en manos de Lutero. Y si estábamos mal con Gertz, pues agárrese porque vamos a estar peor, porque ahí habrá ya un control absoluto de Sheinbaum y de la 4T sobre la fiscalía, y no se sorprenda si en breve pues empiezan las persecuciones, las denuncias, las demandas en contra de periodistas, de comunicadores, de empresarios, por estar en contra o simplemente pensar distinto de lo que hace y dice el régimen actual. Pero bueno, no se iba Gertz Manero, ¿no? Hubo una negociación larga, tensa, porque no quería renunciar. Si no renunciaba, pues entonces iban a votar para destituirlo. Pero para que él renunciara tenía que haber una causa grave, y no hay ninguna causa grave. Entonces el señor argumenta que como le ofrecieron una embajada, entonces renuncia. Pues eso no es una causa grave, eso es una simulación. Perdóneme que se lo diga con todas sus letras, pero eso es una payasada. Y esto es lo que dijo Sheinbaum en la mañana.
Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir en a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país, y hasta que no se acepte pues las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla. Pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada de un área, no me acuerdo cómo se llama esta área. Dentro de la Fiscalía está establecido en la ley que es quien se queda a cargo de la Fiscalía. Entonces Ernestina Godoy, control competencial, presentó su renuncia y estará tomando posesión.
Ya ven, ni la presidenta ni yo sabíamos el nombre, es la Fiscalía Especial de Control Competencial, que a falta del fiscal, del titular, pues entonces ella se queda como interina, o sea que ya estaba todo armado, o sea que no nos vengan. A ver, ¿usted cree que Gertz Manero va a aceptar una embajada que ni siquiera sabe cuál es, de un país amigo? Bueno, pues me imagino que donde México tiene embajadas, pues todos son amigos, ¿no? Si no los tendría. A ver, que lo manden a Haití, ¿no? O a Timbuktu. Lo deberían de mandar a su casa, porque Gertz Manero es una vergüenza para la justicia mexicana. Un tipo que la utilizó en su beneficio personal, que no hizo nada, que se la pasaba atendiendo desde su casa en bata. Durante el COVID ni siquiera se paraba en las oficinas. Ya tiene 86 años. ¿Qué le tienen que estar dando una embajada? Pero claro, era parte de la negociación para que renunciara y le dejara el camino abierto a Claudia Godoy para que la pueda imponer, a Ernestina Godoy para que la pueda imponer Claudia Sheinbaum. Esta es la historia. Antonio Soriano nos da más datos.
¿Qué tal? Te informo que Ernestina Godoy quedó al frente de la Fiscalía General de la República luego de que el Senado aceptara la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien dejará el cargo tras ser propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de México en un país amigo. Previamente, Godoy había presentado su renuncia como consejera jurídica de presidencia y en uno de sus últimos actos, el propio Gertz la designó como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial. Conforme a la ley de la FGR, ante la ausencia del fiscal general, la persona titular de esa Fiscalía Especial asume de manera inmediata las funciones de la institución. Por ello, Godoy ejercerá como encargada mientras el Senado y el Ejecutivo realizan el proceso para nombrar a la nueva o nuevo fiscal general. El nombramiento firmado este 27 de noviembre le otorga todas las facultades y responsabilidades inherentes al puesto. La renuncia de Gertz fue avalada en el Senado por 74 votos a favor y 22 en contra, en medio de críticas de la oposición que calificó el movimiento como una maniobra política, mientras Morena y sus aliados respaldaron la salida del fiscal y la continuidad institucional de la FGR. Durante la sesión, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, leyó los motivos enviados por Gertz Manero en una carta de renuncia, mientras la oposición cuestionó la legalidad de considerar la designación diplomática como una causa grave. La aceptación de la renuncia, el Senado emitió la convocatoria para elegir a la nueva persona titular de la FGR. El registro de aspirantes se realizará del 28 al 30 de noviembre y el próximo lunes las comisiones seleccionarán una lista de 10 perfiles, entre ellos los nombres que más suenan, el exministro Arturo Saldívar y la consejera jurídica Ernestina Godoy, hoy encargada del despacho. La terna final será enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y se prevé que el Pleno elija al nuevo fiscal antes del 4 de diciembre, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
pues toda una farsa, una más de la 4T, y pues usted lo verá al tiempo. Obviamente ayer varios diputados de Movimiento Ciudadano, perdón, senadores de Movimiento Ciudadano del PRI criticaron las formas y esta imposición prácticamente a la que someterán a Ernestina Godoy. El presidente del PAN, Jorge Romero, pues señaló que esto fue una instrucción directamente de la Presidencia de la República.
No creo que haya una sola persona en este país que crea que el que, bueno, hasta ayer era fiscal general de la República, renunció. No creo que haya una sola persona que crea que eso sucedió. Es evidente que desde el gobierno le pidieron que se retirara de su cargo. O sea, no sé si alguien tenga la más mínima duda de que así fue. No se procesan así las renuncias. Entonces, lo que nosotros simple y sencillamente queremos preguntar aquí en una rueda delante de los medios de comunicación es ¿por qué?
¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Pues dicen que la fiscalía, primero, una serie de filtraciones y que les molestó mucho lo de las posibles investigaciones a los hijos de López Obrador, el tema de la barredora, el tema, por supuesto, del dueño de los derechos de Miss Universo, que ahora está involucrado con tráfico de armas, huachicol, narcotráfico, y que además, después de todo eso, le dan la oportunidad de ser testigo protegido. Dicen que esta puede ser la gota que derramó el vaso, y por eso Sheinbaum pues decidió que se vaya. Pero pues eso demuestra, insisto, para concluir con este tema, que no era un fiscal independiente. Una pausa y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la una de la tarde con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, una de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
A Pepe le gusta jugar melate todas las semanas. Siempre escoge el cumpleaños de su esposa, Lupita, el día que nacieron sus hijos y la edad de Sophie, la más pequeña. Con melate, Pepe juega desde 15 pesos y se puede ganar millones. Juega en puntos de venta como Pepe o usa la app Mi Lotería. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Con los gobiernos de Morena, los programas sociales siguen y se fortalecen. Estudiantes de secundaria tienen una beca y pronto llegará a preescolar y primaria. Mujeres de 63 a 64 años reciben un apoyo y el siguiente año las de 60 a 62. Atención médica llega a las casas y continúan apoyos para personas adultas mayores, jóvenes y el campo. En el segundo piso de la cuarta transformación, el bienestar crece. Morena. La esperanza de México.
Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 37% y los delitos de alto impacto han disminuido 46%. Los robos a casa, habitación y negocios con violencia disminuyeron en más del 50% y el secuestro extorsivo en casi 60%. Atender las causas de la violencia y disminuir la impunidad está dando resultados. Seguimos construyendo la paz todos los días. Gobierno de México.
Los ochentas en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los ochentas en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bien, pues ya estamos de regreso y tenemos más información para usted. ¿Ha llamado a alguien para el tema de los pases dobles? Para que nos vayan diciendo, tenemos tres pases dobles para Bellas Artes este domingo para un ensamble de zarzuela. Llámenos al 55 72 10 11 40. Bueno, vamos a continuar con la información. Vamos con Miguel Fabre, porque el canciller Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, pidió una licencia. Dicen que es una licencia provisional porque lo van a operar. Ojalá así sea, y de ser así, bueno, esperemos que se recupere muy pronto.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramos de la Fuente, solicitó licencia temporal para separarse del cargo debido a que será sometido a un procedimiento quirúrgico. Aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente si dejará definitivamente la Cancillería, se prevé que en las próximas horas puede emitirse un anuncio formal sobre su situación. Mientras tanto, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, asumirá como encargado del despacho, conforme a lo establecido en el artículo 75 del Reglamento Interno de la Dependencia. Aunque María Teresa Mercado Pérez es la subsecretaria de Relaciones Exteriores, el marco normativo permite que Velasco también pueda suplir al canciller en sus ausencias. De la Fuente, quien tomó posesión de la SR el 1 de octubre de 2024, ha representado a México en diversos foros internacionales, incluido el reciente encuentro del G7 en Canadá, donde abordó temas como tráfico ilícito de drogas, armas y personas, así como disrupciones económicas globales, con una trayectoria que abarca la rectoría de la UNAM y la Secretaría de Salud en el sexenio de Ernesto Zedillo. El funcionario permanecerá... 3, 2, 1... El funcionario permanecerá temporalmente fuera de sus funciones mientras se recupera de la intervención médica. Para Noticias Milet, Miguel Fabre.
Bueno, pues finalmente, después de varios días de bloqueos, de negociaciones, de discusiones, de polarización, de politización del tema, pues se llegó a un acuerdo previo con los transportistas y con los campesinos, que yo no entiendo por qué los pusieron a los dos en la misma canasta cuando los temas son distintos y esto complica precisamente la negociación. Debieron de haber sido, entiendo yo, atendidos en mesas por separado. Pero bueno, lo importante es que ya aceptaron levantar los paros y los bloqueos. El reporte lo tiene Julieta Mendoza.
Después de una larga jornada de diálogo de más de 13 horas, transportistas y agricultores acordaron levantar los bloqueos carreteros instalados desde el lunes en distintos puntos del país. La decisión se tomó durante una reunión con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación, donde se revisaron sus principales demandas relacionadas con seguridad, costos de producción y preocupaciones sobre la nueva Ley General de Aguas. En el encuentro, que inició a las 8 horas de este jueves en las oficinas de Bucareli, la Secretaría de Gobernación expuso los programas y acciones que implementará el gobierno federal para atender a los sectores agrícola y de transporte. Además, instalaron tres mesas de trabajo, una enfocada en seguridad en carreteras, otra para aclarar dudas sobre los cambios en materia de agua y una más para atender los temas del campo como parte del compromiso. Los manifestantes aceptaron retirar de inmediato los bloqueos y restablecer el libre tránsito, así como permitir el paso de servicios de emergencia. Las movilizaciones comenzaron en protesta por los altos costos de producción, la falta de apoyos energéticos y la preocupación por la nueva Ley de Aguas, que aseguran pone en riesgo el acceso al recurso para productores. En el caso de los transportistas, la principal demanda ha sido mayor seguridad ante secuestros, extorsiones y asaltos en carreteras. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reiteró que la ley aún se debate en la Cámara de Diputados y que el gobierno mantiene abiertas las vías de diálogo con más de 200 reuniones celebradas en las últimas semanas con representantes del campo y del sector transporte. Para Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Bueno, pues se levanta este bloqueo, pero ahí se quedan las pérdidas, que son multimillonarias. ¿Cuánto se perdió entre el 19 y el 26 de noviembre? Luis Argote nos cuenta.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó que los bloqueos carreteros realizados el 19 y 26 de noviembre han generado pérdidas económicas entre 3.000 y 6.000 millones de pesos debido a 29 cierres en 17 estados del país. La organización empresarial urgió a liberar a los corredores logísticos, pues las interrupciones ya afectan la movilidad, el abasto y la operación de miles de empresas, pese a que las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, los cierres continúan de forma intermitente y podrían prolongarse. La Concanaco advirtió que la micro y pequeñas empresas más vulnerables ante estas interrupciones, pues un solo día sin vender puede comprometer la nómina, renta o servicios básicos. Propuso establecer corredores de libre tránsito con horarios y prioridad para alimentos, medicinas y bienes esenciales, tiempo que pidió un diálogo con reglas claras y facilitadores neutrales para atender temas de seguridad carretera, costos logísticos y trámites. La tensión aumentó luego de que Janet Chumacero, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Transportistas, calificara la reunión con las autoridades como insensible e improductiva y advirtió que radicalizarán las acciones, incrementando el número de tractocamiones y sumando nuevos tramos de bloqueos. El subsecretario de Gobernación, César Yáñez, afirmó que dos de los tres planteamientos de las transportistas fueron atendidos, aunque los manifestantes los consideraron insuficientes. Para Noticias Milet, Luis Argote.
Okay. Bueno, pues vamos ahora con Joel Morales Bravo, porque hay una inversión muy importante que anunció la gobernadora mexiquense para becas, mobiliario e infraestructura en escuelas de la entidad.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, congruente con su compromiso de fortalecer la enseñanza y promover espacios escolares funcionales, seguros y dignos, entregó becas, mobiliario e infraestructura escolar con una inversión histórica superior a los 300 millones de pesos en beneficio de la comunidad de educación básica, media superior y superior, y dijo:
la austeridad, la transparencia y el uso responsable de los recursos que se obtienen de los impuestos que los ciudadanos aportan, hoy regresan al pueblo mexiquense a través de apoyos a la educación.
En el evento realizado luego de inaugurar las nuevas oficinas centrales del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México en Toluca, la mandataria refrendó su convicción de transformar la educación a través de inversiones que permitan mejorar la enseñanza y ampliar las oportunidades de desarrollo y bienestar de los mexiquenses.
Desde el gobierno del Estado de México seguimos impulsando la transformación educativa a través no solamente del mejoramiento de la infraestructura escolar, sino también nos interesa los programas de profesionalización, de actualización pedagógica y de apoyo para las y los estudiantes.
En el evento se informó que a través del programa SETI en tu escuela, transformando la educación, se han fortalecido 695 escuelas mediante acciones de infraestructura y entrega de mobiliario escolar, beneficiando a más de 138,700 estudiantes de diversos municipios. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, ya sabe usted que se va a incrementar el costo del predio en el Estado de México. El Congreso propone que haya un tope para que no se, pues para que no sea muy oneroso para las personas. ¿De cuánto es? Daniel Pérez nos dice.
La iniciativa de ley de ingresos de los municipios del Estado de México para 2026 plantea limitar a un 20% el aumento del impuesto predial, con el fin de evitar incrementos desproporcionados. Este tope aplicaría únicamente cuando no existan modificaciones en las características del inmueble, como ampliaciones, nuevas construcciones, adquisición de más terreno o cambios en la tipología de la zona. El proyecto mantiene los subsidios y bonificaciones para contribuyentes cumplidos, pago anual anticipado y sectores vulnerables. También incluye estímulos ambientales que van desde un 10% de descuento por manejo de residuos sólidos hasta un 50% por uso de energía fotovoltaica. Se preservan además los apoyos destinados a pensionados, jubilados, personas con discapacidad, madres o padres solteros sin ingresos fijos y otros grupos vulnerables bajo un enfoque de equidad tributaria. En el caso del agua, continúan los descuentos por pago anticipado y cumplimiento puntual, así como facilidades para sectores vulnerables con porcentajes similares a los del predial. La propuesta refuerza los incentivos para promover inversión local, uso de energías limpias y fortalecimiento de las haciendas municipales, mientras que el Congreso mexiquense analiza su aprobación para el próximo ejercicio fiscal, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Y bueno, mire, en esta campaña que se está llevando a cabo para tratar de pues recuperar la mayor cantidad de agua de las concesiones o de aquellos que hacen mal uso porque precisamente la revenden, hay datos importantes. Se han clausurado 7 pozos y se aseguraron 25 pipas en 5 municipios del Estado de México, todo ello en un operativo integrado por autoridades federales y estatales. Luis Argote tiene más.
Autoridades federales y estatales aseguraron 7 pozos clandestinos, una toma ilegal y 25 pipas utilizadas para la extracción y comercialización ilícita de agua en 5 municipios del Estado de México. Como parte de la operación Caudal, un despliegue para combatir el llamado huachicoleo de agua, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que también fueron confiscados vehículos de carga, maquinaria de construcción, motocicletas y documentación ligada a organizaciones que operaba fachada de sindicatos. Los cateos se realizaron este miércoles 26 de noviembre en inmuebles ubicados en Texcoco, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan y Teotihuacán. Tras denuncias ciudadanas y reportes de las autoridades municipales, en dichos sitios se identificaron actividades relacionadas con la extracción clandestina, la sobreexplotación de pozos y la ordeña de redes públicas. La Fiscalía señaló que se solicitó a la autoridad judicial las órdenes correspondientes para intervenir estos puntos considerados clave dentro de la red de comercio ilegal de agua. En el operativo participaron fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, así como la CONAGUA y el gobierno del Estado de México. Como parte de las investigaciones, la FGJEM ha iniciado investigaciones penales contra líderes de organizaciones sociales, disfrazadas de sindicatos, servidores públicos y particulares vinculados a esta red. La operación Caudal busca desmantelar por completo la cadena de extracción, transporte y venta ilegal de agua en la entidad. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Mire, para mejorar las estrategias de reforestación y recuperación de áreas verdes, el gobierno de Atizapán presentó un catálogo científico de especies vegetales. Es muy interesante. Viridiana Ruiz preparó un reporte sobre ello.
El gobierno de Atizapán de Zaragoza presentó un catálogo científico de especies vegetales destinado a mejorar las estrategias de reforestación y recuperación de áreas verdes, con prioridad en plantas nativas. La herramienta busca evitar daños a la infraestructura urbana ocasionados por raíces inadecuadas y al mismo tiempo fortalecer el equilibrio ecológico en zonas susceptibles a inundaciones. Las autoridades explicaron que el catálogo permitirá seleccionar especies con mayor capacidad de absorción y filtración de agua, lo que ayudará a mitigar riesgos en áreas donde las lluvias intensas suelen provocar afectaciones. El documento también orientará a desarrolladores municipales y ciudadanía para realizar intervenciones urbanas más responsables y sostenibles. El objetivo final es avanzar hacia el modelo de ciudad esponja, que incorpora infraestructura verde para retener, infiltrar y aprovechar el agua de lluvia, reduciendo escurrimientos, inundaciones y estrés hídrico. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, ya que estamos hablando de temas ambientales, como todas las semanas, vamos a escuchar el comentario de Carlos Álvarez, consultor y experto en estos temas. Querido Carlos, ¿qué nos tienes este fin de semana? Adelante.
Muy buenas tardes, Miguel. Me quiero referir al rotundo fracaso de la COP30. Esto de la COP es la conferencia de las partes. Son, pues yo no sé si fueron 170 o más naciones del mundo, a Belém, Brasil, un pueblito, una ciudad un poco más pequeña. En Brasil, digo, recordando aquella reunión de Río de Janeiro, aquella primera cumbre sobre medio ambiente y el desarrollo, que si mal no recuerdo se llevó a cabo del 3 al 14 de junio de 1992, y de ahí surge, en 2 años más, en el 94 surge como el acuerdo de esta primera cumbre internacional de medio ambiente y el desarrollo, la Convención Marco de de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ya estaba reconocido en aquel momento el calentamiento global. Ya sabíamos que estábamos calentando el planeta. Y algo importante es que en esta declaración, es la declaración de Río sobre medio ambiente y la Agenda 21, que es la agenda local. Ya hablaré de la Agenda 21. Vamos a dedicar comentarios a esta agenda, la agenda local. Ahora bien, nuevamente 1.602 cabilderos, ese es el número que nos dan, de las poderosas empresas petroleras y que extraen gas y carbón a nivel global, ¿verdad?, con todo su dinero, pues fueron a cabildear. Uno de cada 25 asistentes era un cabildero de ellos, imagínate. Entonces, simplemente lo que quiero referir hoy es que nuevamente, de una forma muy irresponsable, estas petroleras ni siquiera permitieron que se incluyera la palabra plan, u otra que le llamaron hoja de ruta, para abandonar los combustibles fósiles. Es más, la palabra fósiles ni siquiera aparece en la declaración conjunta final de la COP30. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que primero sean los intereses petroleros, ¿verdad?, o de gas y de carbón, que la salud del planeta, que el futuro de la humanidad, digo yo. Vamos a seguir hablando del tema. Miguel, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Bueno, pues Chivas Cruz Azul 0-0. Este fin de semana se definen quiénes van a las semifinales y también se puede definir ya el Campeonato Mundial de Pilotos en la Fórmula 1. Vamos con Soragui, quien tiene toda la información deportiva. Y una pausa y regresamos con la entrevista con el barítono para hablar sobre esta presentación en Bellas Artes. Estará con nosotros el maestro Sergio Meneses.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes y arrancamos con la información de los deportes. En la Liga MX avanzan los cuartos de final de la Apertura 2025. Chivas y Cruz Azul empataron su duelo de ida y todo se definirá este domingo cuando la máquina reciba a Guadalajara en el Estadio Azteca. Este sábado continúan las series restantes. América visita Monterrey, Toluca se medirá ante Juárez y Tigres recibirá a Xolos de Tijuana en una jornada que podría dejar perfilados a los próximos semifinalistas. En Sudamérica, este sábado, conoceremos al campeón de la Copa Libertadores en un partido de alto voltaje entre Palmeiras y Flamengo, dos equipos que han llegado con planteles completos y con todo el peso de la historia detrás. La final promete ser una de las más intensas de los últimos años. Y en la NFL, los juegos del día de Acción de Gracias dejaron triunfos para los Packers, los Cowboys y los Bengals. Y la actividad continúa este viernes. Filadelfia enfrenta a Chicago en un duelazo que podría mover las posiciones de la Confederación Nacional mientras se calienta la recta final rumbo a playoffs. Y en la Fórmula 1, esta mañana arrancó oficialmente la actividad del Gran Premio de Qatar, el penúltimo del calendario 2025. Los pilotos ya están en pista en el circuito de Lusail para las primeras prácticas, afinando detalles antes de la clasificación y la carrera principal de este sábado por la noche. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
Las ofertas de Cyber Electra son lo máximo porque están
en Toluca avanzamos con y programa Toluca se llena de luz. Utiliza lámparas inteligentes para una rápida atención en caso de falla. Con 12.500 luminarias instaladas, alcanzando un total de 25.000.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
La luz transforma vidas. Hoy miles de obras en todo el país llevan energía a cada rincón sin importar la distancia. Con el Plan de Justicia Energética de la CFE, se amplía la cobertura y pronto llegará al 99.9% de los hogares. La electricidad ayuda a acercar los servicios de salud, educación y fortalece el desarrollo de las comunidades. Porque donde llega la luz, se enciende el futuro. CFE. Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las familias mexicanas de la extorsión, un delito que ha ido en aumento. Con la expedición de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión,
ahora se perseguirá de oficio, se protege al denunciante y se impondrán penas más severas. Con esta ley se dará una respuesta firme contra este flagelo que afecta la tranquilidad y economía de las y los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia, merengue y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 28 de noviembre del 2025. Alejandro Gersmanero renuncia como fiscal general de la República. Un mensajero enviado desde la Fiscalía General de la República entregó la carta de renuncia de Gersmanero en las oficinas del Senado. En más información, las apps de reparto pagarán 2% por aprovechamiento de infraestructura en la Ciudad de México. El proyecto señala que esta cuota busca reparar el desgaste que se origina por el uso excesivo de la infraestructura capitalina. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Estado de México invierte 300 millones de pesos en educación. Con el programa SECTI en tu escuela, transformando la educación, se han beneficiado 695 escuelas y más de 138,700 estudiantes. En información internacional, tragedia en Hong Kong, incendio deja 94 muertos y decenas desaparecidos.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
El presidente estadounidense Donald Trump llamó este pasado jueves estúpida a una reportera por preguntarle por qué culpa a su antecesor Joe Biden del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington, lo que suma ya a descalificaciones del mandatario a periodistas mujeres. Asimismo, Donald Trump avisó que las Fuerzas Armadas empezarán ya muy pronto a detener a los narcotraficantes de Venezuela por tierra al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar. Y un incendio que consumió gran parte del complejo residencial Wang Fung Court en el distrito de Tai Po dejó 44 personas muertas, 62 más resultaron heridas, y de las cuales 45 se encuentran en estado crítico y casi 300 desaparecidas. Esto de acuerdo con autoridades de Hong Kong tras un operativo que se extendió durante toda la noche. Y Rusia también reconoció avances en el proceso de diálogo impulsado por Estados Unidos para frenar la guerra en Ucrania, pero negó cualquier expectativa inmediata de acuerdo al insistir en que no aceptará concesiones sobre los puntos centrales de este conflicto. Y militares de Guinea-Bissau anunciaron también este pasado jueves el nombramiento de un general como presidente interino de ese país al día siguiente de un golpe en el que detuvieron al mandatario saliente e interrumpieron el proceso electoral en curso. Para Milet Noticias informó Erika Castillo.
Bueno, mire, este domingo por la tarde se va a llevar a cabo una gala de zarzuela en la que participan los solistas del ensamble de Bellas Artes, y pues es un programa que suena muy atractivo, y para hablar sobre los detalles del mismo me da mucho gusto saludar esta tarde al maestro Sergio Meneses, quien es bajo cantante e integrante de este grupo de solistas Enjambre. Maestro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto
estar platicando con ustedes. Mío,
cuéntenos, ¿qué va a disfrutar la gente que tenga oportunidad de ir a Bellas Artes este domingo?
Bueno, primeramente, un programa que hace mucho tiempo no se presenta en ninguno de los foros, es la zarzuela, que es un género que ha estado un poquito olvidado y que vaya, es del gusto del público mexicano. Vamos a presentar una selección de las arias, romanza, duetos, ensambles, de lo más famoso del género chico, como se le da a conocer a la zarzuela aquí en México. Y bueno, pues títulos como Luisa Fernanda, La Revoltosa, Las Leandras, Las Hijas de Cebedeo, La Gran Vía, entre muchas otras. Serán casi 2 horas de programa en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, con la participación del grupo solista de ensamble, como bien apuntas, bajo la dirección del maestro Cristian Gómez. Va a ser una tarde verdaderamente excepcional, porque, pues, como te comentaba, zarzuela no se hace mucho aquí en México, y pues disfrutarla en uno de los recintos más importantes de la República Mexicana, como es el Palacio de Bellas Artes, pues vale mucho la pena.
Claro, ¿cuántos cantantes, cuántos intérpretes van a participar?
Somos 24 integrantes de este grupo solistas ensamble, que surge en 1984 y que cuya labor es difundir no solamente la ópera, la zarzuela, sino todos los géneros que implican la música de concierto, incluyendo la música contemporánea. Y bueno, pues 24 elementos que daremos vida a muchas de estas obras que se van a presentar este domingo en el Palacio de Bellas Artes.
¿Es en la sala principal?
Es correcto, es en la sala principal, y como te decía, es en concierto, no va a ser escenificada, son selecciones y con orquesta en el escenario y solistas en el escenario.
Para los que no somos muy informados en temas musicales, en géneros, pues yo me acuerdo que alguna vez había hecho entrevistas, me decían que había la ópera, la opereta, la ópera bufa, la zarzuela. ¿Cómo definir la zarzuela?
Pues mira, bueno, te voy a comentar que la zarzuela surge a mediados del siglo XVII en España. Es un género que se canta en español, que combina la actuación, lo hablado y el baile. Se canta en español y es un género que llegó aquí a México a finales del siglo XVII y como tal se adaptó perfectamente al público, ya que era muy entendible. Vinieron muchas compañías, entre las cuales llegó la compañía de Doña Pepita Enville, que se encargó de difundir mucho este género.
La de Plácido Domingo.
Exactamente. Y bueno, pues esto hizo que el público adoptara el género, que surgió como una alternativa a la ópera italiana. Digamos que es el sello de la música española, pero como te comentaba, en español se adaptó perfectamente al público mexicano y se entiende muy, muy bien.
Claro, por eso porque las óperas, bueno, estaban acostumbrados a escucharlas en italiano, en alemán, ¿no?
Es correcto, incluso
en inglés. Sí. Pero pues la gente no entendía, ¿no? Podía obviamente disfrutar la interpretación musical y demás, las voces, pero no entendía la historia, ¿no? Incluso en algunos teatros en Europa, en Estados Unidos, pues empezaron a poner pantallas gigantes con los subtítulos, ¿no? Con la traducción o con la sinopsis de la obra para que la gente pudiera tenerla más presente.
Es correcto, sí, para que la gente entienda pues qué está sucediendo ahí arriba, ¿no? Yo creo que eso acercó muchísimo más al público, y en el caso de la zarzuela, pues como se hace en nuestro idioma, en castellano, pues es mucho más fácil de digerir para la gente que inclusive por primera vez nos acompañe en una experiencia de zarzuela en el Palacio de Bellas Artes.
Estamos conversando con el maestro Sergio Meneses, bajo barítono, integrante de Solistas Enjambre, sobre este evento que se va a presentar este domingo en el Palacio de Bellas Artes, que es la Gala de la Zarzuela. Denos algunos ejemplos, maestro, de qué interpretaciones va a escuchar la gente que asista, qué tipo de canciones o de música.
Mira, por ejemplo, vamos a interpretar, o con eso abrimos prácticamente el programa, con las seguidillas de la verbena de la paloma, estará el dúo de las sombrillas, estará la Gran Vía.
Aprovechando que está aquí, ¿nos canta un poquito alguna estrofa, algo para que la gente tenga idea?
Bueno, por ser la Virgen de la Paloma, un montón de la chinana, 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 un montón de la chinana, te voy a regalar. Eso sería, digamos, parte de lo que canta el coro. Ajá. Dentro de la seguidilla de la Verbena de la Paloma, que como te digo, son selecciones de las más famosas. Es muy vasto el repertorio de zarzuela. Y vaya, se la van a pasar súper bien escuchando y recordando, sobre todo, porque es un género que ha gustado a varias generaciones de gente aquí en México.
Estoy leyendo aquí precisamente el programa, dice Cristian, no sé si se pronuncia así, Gomer, director artístico.
Exacto.
Obras de Jiménez, sí. Con G, Bretón, Moreno Torroba, Vive Serrano, Alonso Soutello Bert, Solozábal, Checa Valverde, Panela y Checa.
Checa y Valverde, sí.
Uh-huh. Ahora, cuéntenos, maestro, ¿cuánto va a durar el espectáculo? ¿En dónde se pueden conseguir los boletos y qué costo tienen?
Los boletos ya están en la taquilla del Palacio de Bellas Artes, también en Ticketmaster. Los costos son de los 200 hasta 80 pesos y con sus respectivos descuentos para estudiantes, maestros e INAPAM. Así de que, pues, no son precios bastante accesibles para poder disfrutar de este espectáculo de música española, que, como te digo, no es una selección de lo más famoso del género chico.
Del género chico, de la zarzuela. Ahora, maestro, cuéntenos, ¿cuánto va a durar el espectáculo?
El espectáculo va a durar ya con el intermedio 2 horas. 2 horas que pues parece un poco largo, pero a la mera hora pues se va volando el tiempo, con el disfrute de estar escuchando esta música. Y sobre todo engalanada con orquesta, porque eso también es importante. Vamos a contar con una gran orquesta para poder hacer revivir estos números de la zarzuela, que han dejado momentos muy gratos al público.
Estoy viendo también, y hay que comentarlo con la audiencia que nos escucha, que no, se permiten niños, pero siempre y cuando sean mayores de 8 años, ¿verdad?
Es correcto, sí. Vale la pena que nos acompañen también pues estas generaciones, para que conozcan el género, para que se acerquen a la música y pues puedan tener un criterio de lo que es la buena música y lo que están escuchando hoy en los medios de la radio.
Ahora, si hablamos un poco del grupo, ya nos hablaba de la fecha en que se conformó. Desde entonces vienen trabajando ininterrumpidamente, además de México, ¿en dónde se han presentado?
Bueno, hemos tenido presentaciones en Estados Unidos, y aquí en la República Mexicana hemos participado en diversos festivales, pero básicamente nuestro campo de trabajo está aquí en la sala de concierto de la Ciudad de México.
Muy bien, pues entonces repetirle a la gente que nos escucha la invitación para este domingo, Gala de Zarzuelas, Solistas Ensamble de Bellas Artes, a las 5:00 p.m. Sí. En la sala principal de Palacio de Bellas Artes, que como todos sabemos está ahí en Avenida Juárez y Eje Central, en el Centro Histórico. Está ahí la estación de Metro Bellas Artes, para la gente que no quiera llevar su vehículo. Hay un estacionamiento subterráneo muy muy cómodo, muy práctico, justo abajo de Bellas Artes. Así es que, bueno, pues esperemos que mucha gente acuda.
Claro que sí, nos va a dar mucho gusto que nos acompañen en esta gala y que nos sigan para los próximos conciertos que vamos a tener, que estén pendientes de las temporadas a través de las redes sociales, tanto de Linda como de Grupo Solistas Ensamble.
¿En dónde los podemos seguir? ¿Nos da sus redes, su página, por favor?
Estamos en Instagram como Solistas Ensamble de Bellas Artes.
Perfecto. Pues
y en las redes de Bellas Artes, pues para que nos acompañen este domingo, como bien apuntas, 30 a las 17:00, Palacio de Bellas Artes, a la principal. Y los boletos ya están en taquilla con precios muy, muy accesibles.
Perfecto. Y la gente que no quiera pagar ahí la comisión, pues que vaya directamente a las taquillas, pero si no, también lo pueden conseguir en los sistemas de boletos electrónicos. Muchísimas gracias.
Es correcto. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a tu audiencia.
Al contrario, que les vaya muy bien, que haya bastante gente, y ya conversaremos más adelante. Es el maestro Sergio Meneses, barítono, integrante de este grupo Solistas de Enjambre. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Pues así llegamos al final de este día y de esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet y que nuevamente el lunes esté con nosotros en esta, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Miguel Bárcena se despide de usted. Buena tarde, buen provecho, buen fin de semana y la próxima aquí nos encontramos. Hasta entonces.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.